Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estoy disfrutando muchísimo. Estamos en el bloque en el cual queremos reflexionar sobre el impacto de las tecnologías en las familias, en nuestros entornos más inmediatos, en los centros educativos, cómo debemos actuar con responsabilidad en nuestro ámbito ciudadano. Y precisamente en este séptimo y último capítulo queríamos abordar ¿qué es esto de ciudadano digital y cuál es nuestra responsabilidad? Y cómo entusiasmar a nuestros jóvenes con la realidad, no solo con lo virtual, no solo con lo que van a vivir en el metaverso, sino en el sentido de la realidad, que encuentren un propósito, una esperanza, ¿no? En el mundo que se avecina, en sus vidas cotidianas, en sus relaciones de amistad, en sus relaciones afectivas, ¿no? Y para ello contamos con María Zavala de nuevo. Muchas gracias por estar aquí.
A ti.
Ella es periodista, es consultora de comunicación y nos ha ido acompañando en nuestras conversaciones a lo largo de todos estos capítulos del bloque, pues de una forma magnífica. Yo he aprendido, María, mucho, he disfrutado, como he dicho al principio, y me gustaría repescar de nuevo ese concepto que utilizas tanto en tus libros, en tu blog, ¿no?, de ciudadano digital. ¿Qué es un ciudadano, un buen ciudadano digital, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, puede ser ciudadano digital y ser bueno o malo ciudadano.
Vale,
o sea,
al final
es como si eres un bueno o mal ciudadano en términos generales.
Ciudadano,
¿no?
Ciudadano
es verdad
digital.
Que yo lo uso mucho, pero ni mucho menos lo acuñé yo. Al final el ciudadano digital es el ciudadano que en su vida también digital, que ya hay cada vez menos cosas que sean solo plano analógico, porque cada vez más y más de las cosas que hacemos tienen su vertiente digital, tienen las herramientas, los recursos, el conocimiento, la información necesarios para desenvolverse en un mundo muy marcado por la tecnología, ¿no? Entonces, de alguna manera ha habido a lo largo de los años distintas maneras de estudiar esta ciudadanía o de divulgar sobre ella, ¿no? Incluye distintos ámbitos, desde ese que tiene que ver con la alfabetización, de saber manejar los dispositivos, de saber buscar información, saber encontrarla, saber interpretarla, saber ponerla en contexto, saber entender de dónde viene y por qué, ¿no? Pero, como si dijéramos, la parte más del uso de la tecnología y del manejo de los contenidos que te puedas encontrar en entornos digitales, pero luego tiene aspectos tremendamente importantes que van desde la seguridad digital, el aprender a protegerte, a detectar peligros, a gestionar peligros, ¿no? Y yo creo que nos queda mucho todavía por hacer y por aprender a nivel general y especialmente a nivel particular para protegernos mejor en Internet, en términos de elegir mejor las contraseñas o utilizar gestores de contraseñas o utilizar antivirus o ser capaz de identificar fraudes o timos o ciberdelitos, ¿no? Luego, además de esa seguridad en términos ciber, está la seguridad en términos de bienestar o salud digital, ser capaces de desconectar de vez en cuando, ser capaz de hacer un uso equilibrado, ser capaz de utilizar la tecnología para mejorar nuestra salud, porque en el ámbito de la telemedicina la tecnología ha aportado muchísimo, pero también ser capaces de separar y ser capaces de vivir sin estar pendientes de una pantalla, ¿no? También influye o se tiene en cuenta el ámbito de la identidad digital, de cómo construir una reputación, de cómo cuidar tu privacidad, de cómo gestionar tus datos personales, de cómo informarte, de cómo tus derechos y deberes como consumidor y usuario, de nuevo en términos de privacidad, pero también de cómo reclamar en diferentes situaciones que se puedan dar después de tu uso de la tecnología. Bueno, al final, igual que somos ciudadanos desde hace siglos de distintas sociedades y en función de cuándo nos toque vivir, pues sabemos a qué tenemos derecho, cuáles son nuestros deberes, si se pagan o no se pagan impuestos, si se vota o no se vota y cuándo y cómo, si los impuestos son así o asado por según qué parámetros, si podemos aspirar a una financiación de algo o no en función, por ejemplo, de ser una familia numerosa, ¿no? Derechos y deberes. El mundo digital, la digitalización de la sociedad, implica algunos nuevos derechos y algunos nuevos deberes, y implica la traslación a los entornos digitales de los derechos y deberes que ya existían, ¿no? De respetar al prójimo, de respetarnos a nosotros mismos, de cumplir la ley, de no copiar el copyright ajeno, ¿no? O de, si cogemos algo de alguien, decir que es de alguien, que esto en Internet no sucede con frecuencia, cogemos cualquier cosa y decimos que es nuestro. En fin, una serie de cosas que es importante ir teniendo en cuenta, no ser expertos en todo, pero sí hacer el ejercicio de ser conscientes de que ya casi todos tenemos al menos un poco de vertiente digital en nuestras vidas, estemos o no estemos en redes sociales.
En esto que dices, María, ya empiezan a aparecer documentos, declaraciones, ¿no? Cartas sobre derechos digitales, ¿no? Derechos digitales que tiene esa ciudadanía digital en unos entornos mixtos o híbridos, como tú dijiste, que ya no solo analógicos, uh-huh. nuestros derechos y obligaciones en el entorno físico real, analógico, sino en el virtual. Pero es curioso, porque los hay desde el ámbito privado o empresarial. Telefónica pues, ha sacado su carta de derechos digitales, por un lado, ¿no? Pues está muy preocupada, ¿no? Por sus usuarios o consumidores. Académico, ¿no? La Universidad de Deusto, por ejemplo, ¿no? Sacó hace, creo, no sé si es el 2017, tal, ¿no? Una declaración de derechos digitales, ¿no? El Colegio de Abogados, por ejemplo, de Barcelona, yo participé en la redacción, ¿no? De la Carta de Derechos Digitales, ¿no? Conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, o sea, por tanto, una entidad pública municipal, pero el gobierno de España también bueno, no sé si ya está en vigor, pero tiene una carta de derechos digitales, ¿no? Y también el Consejo Bioético, ¿no? Que tiene el propio gobierno, ¿no? Pues hay un informe magnífico donde va desgranando, sobre todo en el ámbito de la salud, todos los temas de privacidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, empiezan a haber documentos, pero es curioso, ¿no? Vienen de ámbito particular, empresarial, colegial o colectivo académico y del gobierno, pero eso habrá que concretarlo en algún ordenamiento jurídico, es decir, son nuevos derechos que incluso la Constitución, que ya sabemos que es muy intocable, ¿no? Pero que debería actualizarse, ¿no?
Sí, yo creo que es la tendencia y será hacia donde vayamos, que bien a través de proyectos de decreto ley, bien a partir de nuevas normativas, bien se creen apéndices nuevos a cosas que ya había, bien se creen cosas de facto que contemplen lo digital de una manera específica, ¿no? Yo creo que hay asociaciones enmarcadas en el derecho, pues se me ocurre ahora Internautas, que avanzan y defienden este tipo de normativas. Los procesos no son rápidos, pero sí que hay aspectos en vigor, bien porque derivados de Código Civil, Código Penal, la propia Constitución se da a entender que se aplican también en entornos digitales, bien porque van surgiendo nuevas necesidades que dan lugar a nuevas redacciones, aunque solo sean textos que aparecen en el BOE, ¿no? Pero yo creo que es la tendencia y es importante también que lo sepamos, sin por ello olvidar que el hecho de que algo no esté legislado y por lo tanto en caso de ser incumplido no esté aún penado, como no somos tontos, la mayoría de nosotros sí que sabemos cuando estamos haciendo algo mal.
Sí, está claro.
¿No? Entonces, porque es verdad que hay mucho que tiene que ver con las cartas de derecho digital, de derechos digitales, que tienen que ver con privacidad, por ejemplo, con derechos del consumidor digital, por ejemplo, que si compras algo online y está defectuoso, tienes derecho a reclamar y cosas así, ¿no? Pero luego está toda esa parte de no violar el copyright ajeno o de no compartir y difundir la intimidad de terceros, que es una problemática existente tremenda.
El tema de la
tremenda.
Reputación digital, que la has abordado en algún
o
otro
el tema
capítulo.
De la reputación y la identidad, ¿no? Digital, la identidad, ¿no? Que entonces sí. Yo creo que porque, bueno, pues efectivamente, en teoría tú podrías decir, pues hombre, los ciudadanos tenemos derecho a que no nos mientan,
sí.
¿No? Y entonces, cuando hablamos de las fake news o de las noticias falsas, fíjate que yo donde veo el mayor de los problemas es, no es que haya muchas noticias falsas, per se, falsas como puede ser falso el famoso deepfake que ahora con inteligencia artificial y realidad aumentada te hacen creer que alguien está diciendo algo que nunca ha dicho, ¿no? Y hay una suplantación de identidad, sí. Como ya hay suplantación de identidad cuando le robas la contraseña a alguien y utilizas sí. La,
hay un salto cualitativo,
su red social,
¿verdad?
¿No? A lo que voy es que nos habla mucho de la noticia falsa y fíjate que el problema más inmediato no es que algo sea falso, sino que algo es tan tendencioso que manipula hacia la falsedad y ahí estamos inmersos y a mí me sorprende que haga falta una legislación que hable de esto, ¿no? Es decir, si tú en un artículo que lees en un medio no te están diciendo algo que es estrictamente mentira, pero sí te están llevando, o sea, porque todos lo vemos, ¿no? Una misma información según donde la leas publicada.
Uh-huh. Sí, sí.
Dice una cosa u otra, claro, es curioso esto, no, sí, no te miente, pero sí te quiere llevar a un estado de frustración y enfado, ¿no? Entonces, me encantaría que hubiera un texto que dijera: los ciudadanos tenemos derecho a no ser engañados y manipulados por el interés de unos pocos, ¿no? Que encima, en muchos casos, son o nuestros responsables políticos o los responsables de los medios de comunicación. Pero bueno, sí, hay una tendencia a crear nuevos marcos, es lenta, pero en el camino que llegan, en el proceso, yo creo que sí que tenemos que ser un poco responsables los usuarios y humildes, en el sentido de no pensar que porque sepa subir una foto, poner un filtro o crear un blog o poner una contraseña, ya lo sabes todo. Entonces, sobre tecnología. Entonces tenemos que ser, yo creo, a lo mejor un poco más humildes, pero también ambiciosos, fíjate qué incoherencia, humildes para reconocer que no lo sabemos todos y ambiciosos por querer aprender los códigos de cómo funciona todo esto, de cuándo te engañan, de cómo te engañan, de por qué te engañan, de qué responsabilidad tengo yo en mi equilibrio digital, en lo que me creo, en lo que consumo, en lo que elijo, de que tengo tantos derechos como deberes, ¿no? Porque efectivamente reclamamos nuestros derechos. Deberes, pero nos, ¿no?, cuesta asumir que tenemos deberes digitales también. Hay un abogado, un experto en derecho digital, Borja Tsuara, que explica muy bien el tema de los derechos y deberes digitales de los adolescentes, y lo explica de una manera muy gráfica para que ellos lo entiendan. Y creo que esto es muy positivo porque cuanto antes entiendan nuestros hijos que tienen derechos y deberes, y nosotros también, pero ellos también, antes se puede abrir una conversación en casa, creo. Si mis hijos saben que tienen deberes digitales, cosas que tienen que cumplir, y yo asumo que tienen derechos digitales, tienen el derecho de poder acceder a según qué prácticas digitales, se puede abrir una conversación mucho más fructífera que la basada en la no comunicación, que parte con el yo no te entiendo porque soy adulta y todo lo hacéis fatal, y él no me entiende porque eres una boomer y tú qué sabes de esto.
Claro. Sí, sí, por eso te he escuchado decir muchas veces, y creo que también en tu blog insistes, en que queremos respuestas sencillas a problemas complejos. Estamos ante un problema complejo, como otros, ¿no? Y por tanto, pues no hay respuestas sencillas, no hay recetas, como hemos comentado anteriormente, y no todo lo vamos a solucionar seguramente con legislación, sino que hay, pues eso, ¿no?, un código de conducta, moral, ético, educacional, etcétera, ¿no? Hay otro tema que me preocupa y quiero abordar en este blog, que es, bueno, tú lo has comentado, cada vez pues va a haber una inmersión mayor de las siguientes generaciones, ¿no?, de nuestros hijos y tal, en ese espacio, ciberespacio virtual, en esa confusión entre la realidad y que parece que es más dura, ¿no?, y que es complicada, ¿no?, y el mundo fantástico de lo virtual, donde, bueno, pues todas nuestras frustraciones quedan anuladas porque ahí podemos construir una vida idílica, un clon o un avatar nuestro, pues como queramos, ¿no?, con esa libertad morfológica que comentábamos, en este caso virtual, y que nuestros hijos adolescentes, bueno, pierden el sentido de la realidad y que cada vez, pues, bueno, como saben que es muy dura, ¿no?, pues estén más inmersos en ese mundo fantástico que le va a ofrecer, supongo, las corporaciones, etcétera, ¿no? Hay películas en este sentido, ¿no? O sea, una vida cotidiana pues muy frustrante, ¿no?, y en cambio una escapatoria a través del entretenimiento, una renta básica universal, vamos a quedar obsoletos pues a lo mejor por esa inteligencia artificial, no va a haber puestos de trabajo. Bueno, ese mundo que no nos gusta explicar en el mundo que avecina, pero hay que ser realistas, ¿no? ¿Cómo podemos, tanto en los centros educativos como en las familias, pues eso, ¿no?, potenciar lo bonito que es la realidad, ¿no?, lo bello que es continuar estando con los pies en el suelo, ¿no?, y no solo soñando en los mundos virtuales y en el metaverso, ¿no?
Yo, bueno, consejos cerrados no tengo, por lo que tú has dicho, claro, de que no creo que haya una fórmula exacta que sirva para todos por igual. Lo que sí que creo es que lo primero que podemos hacer desde la escuela y desde la familia es no solamente educar desde lo que nos dicen que pasa y va a pasar. Es decir, toda esta situación de la realidad inmersiva, en la que, porque tú me has hablado de una parte, que es esa parte en la que recurran a ese mundo que es plenamente satisfactorio
como escapatoria,
como respuesta, como escapatoria a una realidad mucho más pesada, ¿no? Sin embargo, la realidad, por ejemplo, del metaverso es que también puede ser un sitio en el que entres con 1.000 euros en tu cuenta bancaria y por lo que hagas dentro te quedes sin ellos en la vida real. Luego, no necesariamente todo lo que pase en el metaverso es Disney.
Ya. Hay consecuencias también.
Claro, nos quedamos con lo que hay en el metaverso como escapatoria de la realidad, que es muy dura, y es muy dura, porque un adolescente sale hoy al salón de su casa, pone la tele, y pues no sabe si quiere seguir creciendo, ¿no? Pero la realidad es que también puede ser lo contrario, que tú tengas una vida placentera en tu mundo real y que, sin embargo, en el metaverso de repente inviertas en arte digital, inviertas dinero tuyo de verdad y lo pierdas dentro del metaverso, pero lo pierdes en el mundo real. Luego, de alguna manera, esa simbiosis o esa relación casi líquida de la que yo hablo desde el primer capítulo, de la que hemos estado hablando, esto no significa que una cosa sea ficción y la otra real, o más real o más auténtica, mejor, peor. Yo creo que nuestras nuevas generaciones tienen que entender que lo de fuera de la pantalla merece la pena, y nosotros tenemos que entender que lo de dentro de la pantalla merece la pena, y lo que marca la diferencia es la persona que tiene la experiencia y cómo la vive, ¿no? Entonces creo que a la hora de acompañar a nuestros hijos para que, en caso de que sea nuestro objetivo, que quieran disfrutar más de lo de fuera de la pantalla, necesitamos sí o sí entender e incluso codisfrutar lo que viven dentro de la pantalla. Y si no lo entendemos, no vamos a llegar. Si simplemente damos por sentado que solo lo que vivan fuera de la pantalla les va a llenar, no conseguiremos ningún efecto. Entonces, como no sabemos exactamente qué es lo que va a llegar, sabemos lo que nos dicen que va a llegar. Y nos dicen, pues esto, pues que los robots nos quitarán los empleos, o que el metaverso será muy peligroso, o que estaremos todos pendientes, no lo sé, nos dicen muchas cosas. Yo odio ser ingenua, pero odio ser agorera. Las dos posiciones me dejan en un sitio desde el que no sé cómo reaccionar. Y yo, en el caso concreto de la educación de mis hijos o del acompañamiento a familias y a estudiantes, prefiero el sentido del humor, prefiero la cercanía y prefiero la escucha de tu cuenta. A ver, tú entras ahí tipo Ready Player One, ¿y tú qué es lo que sientes? ¿Qué? Y no sientes, porque luego la realidad es que si salen con sus amigos lo sienten igual. Y las frustraciones, experiencias y maravillas que sienten cuando juegan online en la consola con sus amigos o están haciendo una videollamada con sus amigas, la sensación es tan poderosa que es la misma que nosotros vivimos sin pantallas de por medio. Luego conectemos a través de lo esencialmente humano. Y además es que creo que podemos disfrutar por el camino si no nos empeñamos en que esto de la tecnología sea algo que nos separe de nuestros hijos y alumnos. Porque estamos empeñados en que esto sea algo que nos separe. Y en ponerle etiquetas. Y en etiquetar a toda esta generación como dependientes de la tecnología. No, están creciendo en un mundo que ya es digital. No tienen por qué saber cómo es el mundo sin tecnología. ¿Por qué van a tener que saberlo si nunca lo han vivido? ¿O por qué va a ser tan extraño un videojuego distópico si lo que llevábamos viviendo 2 años es pura distopía una tras otra? ¿No? A ellos que pocas cosas les sorprenden, han vivido muchas cosas que nosotros jamás pensamos que íbamos a vivir, ¿no? Entonces yo creo que hay que darles un voto de confianza, no desde la ingenuidad, no desde el prejuicio, desde la confianza de verdad. Y en un contexto como el del que estamos, de confianza y de fe y de compartir y de amar al final, si no confías de verdad, en el fondo no estás esperando, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser un viaje mucho más apasionante si, en lugar de centrarnos solo en que todo es maravilloso, todo es muy peligroso, nos centramos en quiénes somos nosotros, quiénes son nuestros hijos, y no qué es lo que no quiero que le pase a mi hijo en el mundo digital, sino qué es lo que quiero que sea mi hijo o mi hija en un mundo digital.
Sí, a mí siempre me ha gustado mucho una frase que escuché una vez, de no preocuparnos tanto por el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, sino los hijos que vamos a dejar a este mundo que se avecina, ¿no? Estamos en un contexto de un bloque que hemos tratado, pues, cómo educar a nuestros hijos, ¿no?, en el entorno familiar para ese mundo digital que se avecina, ¿no? Por tanto, somos responsables de qué hijos dejamos al mundo, también de qué mundo dejamos, ¿no? Pero hay una preocupación clara. Y casi para finalizar el capítulo y el bloque, ¿no? Bueno, estamos en un entorno de fe cristiano y como dije el primer día, me llama potentemente la atención, pues, que un sabio mayor, como es Benedicto XVI, ¿no?, Papa Benedicto XVI, en su momento dirigiéndose a los jóvenes, ¿no?, en una jornada de la juventud en Brasil, quiero recordar, les dijo, tenéis que salir a evangelizar el continente digital. ¿No? Me llama la atención precisamente por lo que decíamos del contexto generacional, ¿no? O sea, a veces te puedes imaginar, ¿no?, que, bueno, pues eso, ¿no?, un santo padre mayor que está en sus libros, en su teología, en su ciencia, en su contexto teológico, ¿no?, lance ese mensaje de valentía, de confianza, de esperanza, como has hecho tú, ¿no?, para que en este caso, ¿no?, la transmisión de la fe, ¿no?, de nuestra fe cristiana, pues la hagamos sin miedo y sin complejos, ¿no?, en ese ciberespacio, en ese metaverso que nos van a construir, que seamos capaces de construir lo que San Juan Pablo II decía, la civilización del amor, pero también en ese continente digital, ¿no? Me encantó, y no sé qué opinas, ¿no?, también si tú quisieras compartirnos, pues, tu experiencia de fe, ¿cómo lo ves? ¿Cómo también esa parte de la transmisión de la fe, pues, a tus hijos o tú misma, ves una gran oportunidad, ¿no?, en esa evangelización del nuevo continente digital?
Pues mira, yo que tengo una trayectoria tremendamente imperfecta en mi fe, con subes y bajas, y no puedo decir que haya siempre sido lo más estable. Lo que sí que te puedo decir es que yo soy una persona que cree en el ser humano, y en el mundo de Internet encuentro la misma cantidad de razones para no creer ya más en el ser humano que para creer en el ser humano, ¿no? O sea, encuentro a veces tanta maldad como bondad, y decido quedarme con la bondad porque mi trayectoria, mi educación, mi fe me hace pensar que gano mucho más si me quedo con el amor y con la bondad.
Sí, sí, esa construcción que decíamos de la civilización del amor que nos une a los seres humanos, ¿no?, y que, bueno, hasta ahora, como tú has dicho, pues se producía en el ámbito real, físico, de afecto, de amistad, ¿no?, de enseñanza, de proximidad, de evangelización, de compartir testimonio en lo real, ¿no?, pero que, repito, ¿no?, que se puede producir también en ese mundo que se avecina en el ámbito virtual. Yo creo que con esto un poco nos quedamos, ¿no?, de todos los capítulos que hemos desarrollado contigo. Para resumir, pues tenemos ese reto de ser buenos ciudadanos. Bueno, no sé, el reto.
Bueno, buena persona, ¿no?
Buena persona, eso te lleva, o sea, ciudadano digital. Bueno, también hay unos que hablan, y además creo que es una entidad bancaria, que hablan del humanismo digital, el humano digital.
Claro, todo se pone de moda, Albert.
Ahora se ha puesto de moda, pues igual que antes era el eco, ¿no?, pues ahora es el tecno, ¿no?, y el neuro, ¿no?, el neuromarketing,
yo siempre
la neuroeducación.
Digo que no es la tecla, es la persona, y con eso a lo que me refiero es que seas de izquierdas o derechas, creas o no creas, seas alto o bajo, guapo o feo, votes a unos o votes a otros, ames a unos o ames a otros, de lo que se trata es de querer a los demás y tratarlos bien. Entonces, a partir de ahí, se trata de hacerlo en la calle y en Internet, y lo demás está mal.
Esos valores son los que queremos transmitir, pues, siempre en el programa, ¿no?, del mundo que se avecina, que no es peor ni mejor que el que han vivido otras generaciones, ¿no? Va a ser el nuestro y el de nuestros hijos, ¿verdad, María? Y que, por tanto, pues, tenemos que saber aportar esas virtudes, esos valores, esa visión del ser humano, esa visión de la fe, pues, que la tenemos, ¿no?, pues ahora nosotros, ¿no?, como testimonios de fe y de esos valores éticos y humanistas, ¿no?, que María, tú defiendes siempre, ¿no?, en tus charlas, conferencias, libros y en tu familia, ¿verdad? Pues que nos has transmitido con tanto cariño, con tanta claridad en estos programas, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, porque ya sabes que esto va a hacer mucho bien, porque muchas familias, muchos padres, pues van a escuchar estos capítulos, yo creo, con esa apertura que tú nos has manifestado, sin miedo, ¿no? Sobre todo, no hay que tener miedo al mundo que se avecina, es uno de los lemas de nuestro programa. También lo hemos de abordar con esperanza, y creo que en este tema tan complicado, ¿no?, de gestionar, pues, los aspectos más conflictivos de la transformación digital, pues nos has dado no recetas, pero sí unas pautas, tanto para la reflexión, tanto para la concienciación, pero también para la práctica. Yo te lo agradezco muchísimo, María.
Ojalá, gracias a ti, Albert.